Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio. Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña el doctor Claudio Rama, investigador, profesor y consultor. El doctor Rama es consejero de la Red de Universidades Ilumno y exdirector del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. El doctor Claudio Rama ha concluido 12 estudios universitarios como economista, con posgrados en Derecho de Autor y en Propiedad Industrial, especialista en Educación a Distancia y Marketing, máster en Gerencia Educativa y doctor en Educación, así como doctor en Derecho y 4 posdoctorados. El doctor Claudio Rama también fue director del Instituto Nacional del Libro, director del Sistema Nacional de Televisión y vicepresidente del SODRE de Uruguay y rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. El doctor Claudio Rama es un conferencista de talla mundial que ha dado más de 450 conferencias alrededor de más de 30 países en el mundo. Hoy nos estará acompañando en Sinfonía Jurídica hablándonos sobre un tema muy interesante: la generación de espacios de interdisciplinaridad, flexibilidad y nuevos modelos pedagógicos.
En Sinfonía Jurídica hoy también nos acompaña en la mesa de trabajo la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAL. Doctora, bienvenida.
Gracias, Giovanni.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
En la sociedad del conocimiento, los grandes desarrollos científicos y tecnológicos provocan la rápida obsolescencia de los conocimientos y con ello la pérdida de vigencia de los contenidos curriculares que estructuran las propuestas formativas de las instituciones educativas y, en consecuencia, la falta de actualidad en las competencias profesionales de los egresados. Por lo anterior, es imperativo concebir la formación en términos de aprendizaje y las instituciones de educación deberán no solo responder a los nuevos retos educativos, sino proponer con visión prospectiva nuevos modelos curriculares ajustables al cambio y a las nuevas demandas sociales, lo cual implica la adopción de diversas formas de innovación pedagógica, didáctica y curricular, así como nuevas concepciones de administración y de organización académica de la institución y de los currículos, según nos señala la UNESCO.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas consolida una sinfonía jurídica que permite, mediante el análisis de la actualidad jurídica y política, brindar soluciones a los problemas de las comunidades y generar cambios sociales en los territorios.
Doctor Claudio Rama,
qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido a Sinfonía Jurídica.
Es un gusto. Estoy aquí en una agradable oportunidad para intercambiar y discutir ideas.
Doctor Claudio Rama, después de escuchar nuestro editorial, hablemos sobre los escenarios en los que la innovación se constituye en elemento estructural de los elementos sociales.
Bueno, la innovación es un hecho permanente en la sociedad y que de alguna forma en los últimos años, con el desarrollo de lo que hoy llamamos economía del conocimiento o transformación de la revolución tecnológica, La innovación hoy es un escenario mucho más determinante en todos los campos del trabajo. No existe desarrollo sin innovación. El desarrollo es la incorporación siempre de más productividad, más eficiencia, más servicio, más calidad, y eso se hace a partir de la innovación. La innovación es un elemento que se agrega a los procesos de la vida social, que le está agregando un nivel de eficiencia, un nivel de incorporación en general de conocimiento. La innovación se basa en la incorporación de conocimiento entre los factores de producción. Esta es la dinámica que se estructura en la sociedad ya cada vez más y que en el actual ciclo tecnológico es en la variable central. Las variables de la sociedad, de la dinámica del trabajo, aumentan por innovación. Esto asume las formas de creación destructiva, asume las formas de transformación de los niveles de las competencias de las personas, modifica radicalmente las dinámicas de la sociedad en forma permanente asociadas a esta innovación. Y crea también incertidumbre. La duración del empleo, la perspectiva de vida en términos de las diversas capacidades y competencias. De alguna forma podríamos decir que la innovación, si bien se ha hecho más variable o más central en este tiempo histórico, indudablemente la historia de la humanidad es la historia de la innovación en todos los sentidos. Y en educación lo que hemos tenido es permanentemente un proceso de innovación. La innovación ha tenido un ciclo: la formación de profesores, la constitución del aula, las organizaciones de instituciones, los pizarrones, los recursos de aprendizaje. De alguna forma, históricamente, la educación ha vivido de innovación.
Doctor Rama, entremos en materia. Usted, que es una persona conocedora de las tendencias de la educación, cuéntenos cuáles son las características del proceso de innovación en la enseñanza del derecho.
Bueno, lo que nosotros consideramos que lo que determina el cambio significativo de los aspectos de la innovación en los últimos años es los aspectos digitales. No es posible formar un abogado si no se concibe la existencia de los bots, que es que la información está inmediata y la gente puede tener acceso a la información muy rápida y cada vez va a ser mayor. Son los aspectos asociados a la expansión de un modo de funcionamiento, de un modo de organización de la sociedad que se basa en la microelectrónica y la programación informática. La microelectrónica y la programación informática, en tanto los motores centrales de una forma de relación entre el hombre y la naturaleza, entre un elemento central en la dinámica del proceso de acumulación de capital y de organización del trabajo en la sociedad, esa es el eje de todos los sistemas de innovación más importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todos los campos del conocimiento y todos los campos del trabajo, la innovación digital es lo que está determinando la transformación de todas las áreas de producción. La innovación de la telefonía es los celulares, la innovación de las máquinas de escribir son las computadoras, la innovación en todas las áreas está haciendo crecientemente la incorporación de los componentes digitales, los componentes de la virtualización. Y eso tiene que ver con microelectrónica barata y programación informática. Esto que es el crecimiento del componente de los TIC, de las tecnologías de información y comunicación, en todas las áreas. ¿Qué está pasando en esta materia en el área de educación? Es un poco la reflexión. Y obviamente lo que de alguna forma sostenemos es que así como la innovación en el resto de la sociedad está siendo la incorporación de los componentes de virtualización, digitalización y programación informática, también en el área educativa, aunque puedan existir y existen otros tipos de innovación, aunque históricamente hay múltiples variables de innovación, la innovación central está siendo la componentes de tecnologías y de información.
Doctor, ¿cómo podemos asimilar el paso del trabajo vivo al trabajo no vivo en términos educativos?
Bueno, la educación es un proceso de transferencia de conocimiento, de transferencia de información organizada a través del currículo. Y eso es trabajo vivo. El docente hace un trabajo vivo. La educación nace como trabajo vivo. Lo que ha ido incorporando la educación es el uso para el aprendizaje del trabajo muerto. El trabajo muerto es un libro, es algo hecho anteriormente, en el cual se expresan los contenidos de conocimiento y se envasa en un libro. Un libro es un envase de conocimiento. Una película es un envase de conocimiento, el papiro es un envase de conocimiento, un dibujo en una pared es un envase de conocimiento. Lo que hemos tenido en la educación es un avance del aprendizaje desde el trabajo vivo exclusivamente a una combinatoria entre trabajo vivo y trabajo muerto.
En ese sentido, doctor Rama, me surge una pregunta. ¿La educación virtual y a distancia, dónde la ubicamos y por qué se caracteriza?
Bueno, la educación a distancia se caracteriza por incorporar en el aprendizaje el trabajo muerto. Lo que de alguna forma estamos teniendo con el avance de las tecnologías de información y comunicación es una revolución en la forma de envasar el conocimiento. Sin duda, la primera revolución en esta materia, si lo ponemos en tiempo presente, es Gutenberg, y es la discusión de la galaxia gutenberiana en la cual se han trabajado ampliamente. La galaxia gutenberiana o Gutenberg nos creó el libro, indudablemente, su expresión, nos creó el seminario de Humboldt como pedagogía en términos de que se aprende no de las enseñanzas del maestro, sino del libro. El libro tiene, de alguna forma, si lo ponemos en la visión desde Lutero, la interpretación directa con el creador. No habla el cura como intérprete de Dios, sino que son los testamentos en el cual está el texto sagrado. De hecho, la lectura es mucho más compleja, es mucho más profunda, y la redacción y la escritura es mucho más profunda de que la literatura oral o la transferencia de conocimiento oral. No sabrían los que sabemos hoy si solo hubiéramos tenido una transferencia de conocimiento de la oralidad a partir más o menos del discurso coherente o más o menos del discurso profundo de algún profesor. La lectura tiene la sistematicidad, la rigurosidad, la profundidad. Somos la generación gutenberiana. Nuestra forma de leer, nuestra forma de concebir el mundo, nuestra forma de organizar los pensamientos tiene esta modalidad. Bueno, la revolución tecnológica, el ciclo de la digitalización, la microelectrónica y todo este elemento, lo que nos conlleva es a nuevas formas de organizar el envase, nuevas formas de organizar el conocimiento. Y hemos pasado a la creación inclusive de un código o de una lengua que es el código binario en el cual los conocimientos, y no solo los conocimientos escritos, sino que lo digital nos genera la convergencia de los medios de comunicación. O sea que estamos entrando en nuevas formas de envasar el conocimiento, nuevas formas de transmitir la información, nuevas formas que el mundo analógico carecía. Obviamente también el mundo analógico no tiene la interacción que tiene el mundo digital. Tú no discutes con un libro, más allá de que los libros hoy son libros de texto y tienen síntesis, resúmenes y todo lo que de alguna forma plantea, porque el libro es un objeto analógico y por lo tanto no permite la discusión.
Queridos oyentes, hoy nos acompaña el doctor Claudio Rama, hablándonos sobre un tema muy interesante, la generación de espacios de interdisciplinaridad, flexibilidad y nuevos modelos pedagógicos. Vamos a unos compromisos y ya regresamos.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are the
children of the sun. Muy bien, continuamos en Sinfonía Jurídica con el doctor Claudio Rama, hablándonos sobre un tema muy interesante, la generación de espacios de interdisciplinaridad, flexibilidad y nuevos modelos pedagógicos.
Doctor Claudio Rama, hoy la gran transformación que está teniendo la educación es gracias a la revolución tecnológica, pero esta viene dada por ciclos, ¿no, doctor Rama?
Sin duda, la gran transformación que está teniendo la educación tiene que ver que en su proceso de evolución de innovaciones se incorporan las innovaciones tecnológicas, se incorporan las innovaciones digitales. Y esto se asocia a que el ciclo tecnológico o el ciclo de la sociedad es un ciclo de desarrollo tecnológico. Nosotros estamos recién en los primeros 40, 45 años del ciclo de la expansión de la revolución digital. Esto empieza en la década del 70, Mike Jobs y Bill Gates empezando por la computadora. Esto se ha ido expandiendo. Los ciclos en general tecnológicos duran de 60 a 80 años. Históricamente ha sido así. Hoy estamos en un quinto ciclo en lo que se ha analizado ampliamente por estudiosos desde Grundtief en adelante. Y estamos recién en la mitad. ¿Qué quiero decir con esto? Los ciclos en la primera fase lo que hacen es construir la infraestructura. No hubiera habido industria de la construcción, no hubiera habido el ciclo de expansión del petróleo si los primeros años, 30, 40, 20 años, no se van a se construyeron las carreteras, los oleoductos, los pozos petroleros que permitieron que se generalizara el modelo. Bueno, hoy nosotros en estos últimos años hemos ido construyendo las bases del ciclo digital. Y la base del ciclo digital es Internet. Hoy prácticamente la población mundial está en 7 mil millones de dólares, y tenemos 7 mil millones de personas. Hay 5 mil millones que están conectados a Internet. Tenemos al mismo tiempo una cobertura de la telefonía que supera el 70%. Los datos en América Latina muestran también el crecimiento, y en el año 2021-2022 el 100% de la gente va a tener acceso a Internet y el 100% de la gente o antes va a tener acceso a la telefonía inteligente. Esto nos hace que la transformación es mucho más radical y va a terminarse completamente, y se va a ampliar o se va a viabilizar mucho más fuertemente la utilización de los recursos de aprendizaje digitales, la utilización de la educación virtual, la utilización de estos componentes que generan mucho más transformación tecnológica. De hecho, lo que estamos diciendo es que de alguna forma vamos a tener un cambio significativo en las innovaciones digitales que ya hoy son base. De hecho, cuando uno hace históricamente y revisa innovaciones en materia universitaria, una innovación es una carrera, un programa, un aprendizaje invertido, se basan obviamente en los sistemas tradicionalmente analógicos de recursos de aprendizaje. Así podemos ver decenas de elementos en la historia, que en lo curricular, en los recursos de aprendizaje sobre todo, que son el trabajo muerto. ¿Qué no queremos plantear nosotros? Es que la innovación cada vez es más digital, la innovación se va a hacer mayor en lo digital a medida que ya el 100% de los sistemas tengan mayor nivel de conectividad. Todavía tenemos muchas dificultades de ancho de banda. Estos sistemas de comunicación y de trabajo, cuánto están escuchando al otro lado, todavía hay muchas tecnologías que no los han permitido, pero de alguna forma cada vez es mayor el escenario. Es como que si estuviéramos en la industria gráfica cuando solo eran libros de papel y no cuando había tintas y color y efectivamente permitieron haber un cambio en esta materia. Hoy vamos a decir que vamos a ir avanzando en las fases que yo llamo, lo que aquí ponemos 5, 6, 7 y 8, que son fases mucho más fuertes en materia de innovación virtual, en materia de innovación digital, en materia de lo que de alguna forma estamos viendo claramente y en cada una de las áreas de la sociedad y sin lugar a duda en aquellas que se asocian a los componentes intangibles. ¿Qué quiero decir? La revolución industrial fue una revolución de tangibles. Nosotros estamos en una revolución de intangibles. Y los intangibles se transfieren mucho más fuertemente en un ámbito digital y tienen mucho más impacto en esta materia.
Doctor, ¿dónde termina aproximadamente este ciclo tecnológico?
Bueno, hoy nosotros estamos en el inicio de lo que es la automatización digital. La automatización, la inteligencia artificial, solo son viables en el contexto de la mitad del ciclo tecnológico, según mi lectura. O sea que hoy vamos a tener mucho más impactos en lo que es la utilización de la inteligencia artificial, los sistemas de robotización, los sistemas de automatización, los sistemas en los cuales cada vez empezamos a consultar, ya no Wikipedia como una vieja biblioteca, pero en digital, sino una Alexa, un bot, y cada vez tenemos el tema del acceso a la información cada vez más fácil, necesaria, sin ningún tipo de dificultad. Vamos a tener el desarrollo más fuerte de tecnologías, de software que permiten la realización de tareas cada vez automatizadas. Cuando quiero decir que estamos entrando en el escenario de una fase mucho más fuerte de innovación digital, es una fase que de alguna forma está en todas las áreas de la sociedad, y que el impacto va a ser en todas, pero sin lugar a duda va a ser cada vez mayor en materia de el área educativa. Hoy es perfectamente posible concebir que si un estudiante tiene un mal resultado de una nota, el sistema informático de la universidad le comunique: qué pena que no te fue muy bien, te mando un MOX para que verifique tal cosa. Perfectamente poder tener un escenario de estadística con sistemas de medición de resultado de aprendizaje, con exámenes multiple choice para todo, y saber dónde estás parado tú en relación a todos los estudiantes que dieron ese examen en los últimos 3 años. O sea, hoy los sistemas los tenemos. Probablemente no tenemos las estructuras de costos para hacer el beneficio de esas utilidades, pero cada vez se vuelven mayores. Digamos, la construcción de la gran infraestructura tecnológica, eso que en la década del 50 en los Estados Unidos fue la expansión de las universidades en todo el territorio, la construcción de las carreteras, bueno, es lo que hoy se ha terminado, en el cual los 3 enormes centros de información que tiene Google están puestos hasta bajo el agua y permiten los niveles de redundancia de información, velocidad, acumulación de información. Bueno, terminó ya esta infraestructura. Un poco más, un poco menos. El mundo está lleno de satélites, el mundo está lleno de comunicación. En ese sentido, va a impulsar mucho más la autonomía y la individualización del aprendizaje.
Doctor Rama, ¿podemos afirmar que la innovación es la otra cara de la inteligencia artificial y de la transformación de conocimiento del siglo XXI?
Hoy, la discusión clara es: hay unas cosas que hacemos los hombres y otras cosas que hacen las máquinas. Y en el medio hay unos escenarios de coparticipación. El hombre no trabaja solo, el hombre trabaja con máquinas. Hoy nadie puede hacer un diseño de arquitectura sin AutoCAD, probablemente ningún contador pueda hacer sin Excel, y también no es posible hacer un análisis comparativo jurídico entre leyes si no tienes un software que te permite comparar rápidamente cuántas veces nombran la palabra tal o X entre 2 software, que es como se está haciendo con los software Atlas que comparan las leyes y las constituciones en los países. Pero en todo caso, lo que estamos visualizando es un escenario mucho más complejo. ¿Cuáles son esas áreas intermedias en el cual el hombre va a combinar o no va a combinar, o qué formas va a combinar con las máquinas? Y hoy tenemos que proyectar que todas las ejercicios profesionales se van a hacer en un contexto de inteligencia artificial. Esto nos pone en una reflexión sobre la informática, y no la informática meramente, sino el conocimiento puesto en códigos binarios y en un escenario donde la inteligencia artificial, la automatización, está ya en las puertas, no solo en lo conceptual, no solo en lo posible, sino básicamente porque la reforma inicial que se ha llevado adelante en estos 30 años ya ha consolidado la posible generalización del impacto de la inteligencia artificial, y esto es mucho más que unos recursos de aprendizaje virtuales.
Doctor Claudio,
muchas gracias por acompañarnos en el programa Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias, amigos.
Bien, agradecemos al doctor Claudio Rama, quien nos habló hoy sobre un tema muy interesante: la generación de espacios de interdisciplinaridad, flexibilidad y nuevos modelos pedagógicos. un tema en armonía con Sinfonía Jurídica.
A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos el tema Niña Bonita de Maía.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.